nacional que coopera con el gobierno paraguayo, es en el marco de un programa para que tiene el componente, lógicamente, del Ministerio de Educación, otros ministerios, pero también la sociedad civil, organizaciones sociales en general, que en el marco de ese programa lo que se pretende, algo que me parece muy importante y muy necesario en el país, es acordar una política de Estado en materia de educación a largo plazo. Es decir, establecer un plan 2030 para que existan políticas y acciones que sean estables y que trasciendan a los gobiernos de turno. Creo que es una iniciativa muy importante. Bueno, y en ese contexto hay especialistas extranjeros que van a trabajar, hay participación de la sociedad civil, hay universidades del exterior y creo que también se le va a convocar a las universidades paraguayas, y hay una serie de consultorías de consultores nacionales. Y bueno, en ese contexto de contratar a consultores nacionales, la Organización de Estados Iberoamericanos está cooperando con este programa y se ocupó de hacer convocatorias, y creo que hay más convocatorias ahora, convocar a especialistas en diferentes áreas. Yo me enteré por los medios normales, es decir, fundamentalmente por internet, de que estaba esa convocatoria. Me postulé, presenté mi currículum, se hizo un concurso en esa área, no sé cuántos se presentaron, pero hubo varias candidaturas. A uno, por lo menos, yo le conozco, tiene un muy buen perfil, tenía un buen perfil para el cargo. El concurso básicamente consta de dos partes: la valoración del currículum y la experiencia, y después una entrevista en la que nos convocaron a los diferentes candidatos, y bueno, nos sometieron a una serie de preguntas que hacen al trabajo que vamos a hacer. Que yo aclaro, si bien yo tengo cursos de posgrado en materia de didáctica universitaria, soy docente universitario desde hace mucho tiempo, estoy en la comunidad universitaria, tengo publicaciones, pero mi trabajo no es de especialista en educación, sino en marco legal. Es decir, la parte que yo voy a trabajar con colegas del exterior es eventualmente, en base al programa que surja, evaluar si es necesario implementar algunas reformas legislativas y eventualmente sí trabajar en un proyecto de ley que tenga por objeto blindar la hoja de ruta y el programa de reformas que eventualmente se consensúen y se acuerden, ¿verdad? Que es el objetivo del programa. Un programa muy interesante que obviamente tiene que ser plural, y que la educación para mí es una causa nacional, así que por supuesto, para mí son dos cosas. En primer lugar, una cuestión profesional, o sea, yo trabajo en esa área, así que obviamente mi postulación se enmarca en una aspiración profesional, pero también tengo un interés personal porque estoy vinculado a la educación desde hace bastante tiempo.
Doctor Filizola, acá en la lógica del diario La Nación, lo que se da a entender es que usted ganó el concurso porque en la mesa o en los factores de decisión estaba su compadre político Cazañas Levy, al que se lo caracteriza como un miembro de su facción política.
No. José Cazañas no participó del equipo evaluador. De hecho, el equipo de evaluadores estuvo a cargo de la OEI. Yo les conocí ahora, o sea, a algunos, a otros, yo no sé quiénes hicieron el puntaje de la parte del currículum, y cuando fui a la entrevista, de las 6 o 7 personas que estaban, creo que le conocí a una persona, ¿verdad? Y el doctor Cazañas, no, sí, que aparte es un amigo mío de hace mucho tiempo, pero él no estuvo involucrado en el proceso de selección. Dice también que estaba amañado el concurso, pero para que un concurso esté amañado hay que poner alguna cualidad que solamente una persona puede tener, ¿verdad? Y el concurso era muy general, los términos de referencia hablan de un abogado, preferentemente un abogado con experiencia en cuestiones legislativas y qué sé yo, y bueno, o sea, que ese perfil, esas condiciones reúnen muchísimos profesionales. De hecho, yo no puedo hablar de todos los otros candidatos porque no sé quiénes eran los otros candidatos, pero a uno sí le conozco porque él estuvo antes que yo en la entrevista. Y él, por ejemplo, reunía perfectamente las mismas condiciones, o sea, tenía también un excelente perfil y un excelente currículum para el cargo, y supongo que otros también, porque vi que otros candidatos también tuvieron un buen puntaje. Pero al final es una cuestión de, cuando se hace un concurso, es una cuestión de puntos, es decir, alguien tiene que ganar, lo cual no significa que los demás candidatos no hayan sido buenos, era el que ganar que tiene más alto puntaje.
Bueno, doctor Filisola, y la denunciante es una señora multipropósito a la que sueltan cada vez que hay que golpearle a nadie, a alguien, digo. Y justo siempre en el diario La Nación, che.
Y no, pues nosotros tenemos, yo tengo que agradecerle al grupo, no solamente al diario, porque realmente no me dedican mucho espacio, quiere decir que soy una persona de interés y dice que ustedes los comunicadores dicen que la prensa siempre es buena aunque te critique, así que tengo que ser agradecido con esos medios de prensa.
Ahora, doctor Filisola, hablando de su famoso caso por la adquisición de aquellos helicópteros de la policía, lo curioso es que cuando uno mira el universo de personas afectadas por aquel caso judicial, están todos sobreseídos, menos usted.
Y en realidad el proceso fue declarado inconstitucional, no a pedido mío, o sea, no en una inconstitucionalidad, en la inconstitucionalidad que presentó mi defensa, sino en otra inconstitucionalidad. Pero obviamente, vos sabés que en materia de resoluciones judiciales, cuando se atacan por inconstitucionalidad resoluciones judiciales, el efecto es la nulidad de todas las resoluciones. Es decir, en este momento el estado de ese proceso es que está anulado todo lo actuado por varias causas, ¿verdad? Pero una de ellas es que el proceso se montó sobre una documentación que no era real, es decir, una documentación falsa. Entonces, en esas condiciones es imposible que el proceso continúe, además, y por esa razón la Corte declaró inconstitucional. Pero vos mencionabas a algunos actores políticos. Y lo simpático es que, o sea, lo paradójico es que en este caso también los que fueron denunciantes, como el senador Baqueta, por ejemplo, en declaraciones posteriores, ya hace algunos años, justamente refirió que esa denuncia tuvo una motivación política, que le indicaron que se tenía que hacer esa denuncia y que ya como senador revisó la documentación y se dio cuenta que no había ningún mérito para la causa. O sea que, lo cual eso nos lleva a un debate sobre nuestra justicia, ¿verdad? Que en primer lugar la justicia no debería ser utilizada para cuestiones políticas o electorales, y en segundo lugar que las nuevas autoridades del Poder Judicial tienen un gran desafío, que es justamente hacer que el Poder Judicial garantice la seguridad jurídica para todos.
Es curioso este caso porque yo recuerdo algunos aspectos que me son demasiado notorios. Primero, que la acusación se funda en el texto de un borrador de la licitación que finalmente no fue utilizado, y que luego cuando se...
Y vos sabes que no sabemos ni siquiera si es un... O sea, no sé, puede ser... Lógicamente se trabaja en diferentes versiones, ¿verdad? Pero es un borrador que yo no recuerdo, por ejemplo, a mi despacho ese borrador nunca llegó. O por lo menos no me acuerdo, ¿verdad? No puedo decir tampoco, pero no estaba dentro, originalmente no estaba dentro de los planes. Pero lo más curioso es cómo llega un documento falso, porque eso de borrador fue la explicación que dio la fiscalía, o sea, el documento es falso, pues nunca se usó. Entonces, ¿cómo llega al expediente un documento falso? Y sobre todo, ¿por qué? Cuando se dan cuenta que el documento es falso, dos cosas: ¿por qué no desestiman la causa? Y sobre todo, ¿por qué no investigan cómo llegó a un expediente fiscal y ahora al expediente, posteriormente al expediente de la justicia, cómo llegó un documento falso y cómo permanece ese documento falso? Eso es insólito.
Claro, el tema es que después, en la línea sucesoria de ministros del Interior asume en un momento dado Carlos Filisola y también es sometido al mismo proceso, pero después lo desvinculan, a pesar de que estuvo en los mismos pasos, hizo los mismos trámites, pagó por los servicios, fue ordenador de gastos del tema de los helicópteros, se lo vinculó, se lo desvinculó. Luego, la suerte de los empresarios españoles de aquella empresa que no sé si llamaba Elitáctica, Ibero, no sé qué cosa.
Proibérica.
Bueno, esos empresarios españoles que estaban como secuestrados en el Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia, de repente su suerte cambia medio día después de que Juan Ernesto Villamayor es nombrado futuro ministro del Interior. De repente la Corte dejó de sentarse encima del expediente y se acabó el asunto. Yo llegué hasta ahí. Luego se declaró la inconstitucionalidad.
Se declaró la inconstitucionalidad, que era algo que tenía que ocurrir, ¿verdad? Porque no, o sea, es más, fíjate, o que en este caso, no vas a encontrar tampoco, yo le pregunté a muchos colegas abogados si vieron algo similar y me dijeron que era insólito. O sea, que la fiscalía recusó sistemáticamente a ministros de la Corte. O sea, les confirmaban, les volvían a recusar, o sea, no solamente se alteró la composición de la fiscalía, o sea, los fiscales naturales fueron apartados de la causa en su momento por diferentes razones. Después también, por ejemplo, las cámaras de apelación, por ejemplo, en algunos momentos fueron alteradas, o sea, en algunas resoluciones son unos componentes, componen unos, en otras otros, pero también a nivel de la Corte llegaron a hacer eso. O sea, fue un caso, es un caso bastante particular, porque en realidad como parece que nadie quiere tomar una resolución, porque hay tantas irregularidades, que obviamente es un expediente que, bueno, hoy declarado inconstitucional, o sea, legalmente el expediente está declarado inconstitucional, pero no es como cuando le montaron a decir esa cuestión por los emojis. Nadie se animaba a desestimar, tenían que desestimar y nadie se animaba a desestimar. O sea, tenemos esa cuestión en la justicia paraguaya que cuando se comete un error, ya sea de buena fe o de mala fe, después hay un temor de desestimar, o hay presiones o hay influencias que hacen que fiscales y jueces muchas veces sientan temor de asumir, desestimar, sobreseer, hacer lo que corresponde.
Y en ambos casos de por medio, la orden del patrón. Doctor Filisola, tengo un minuto y medio, sí, y se lo quiero regalar para pedirle una opinión. Su caso judicial parece un caso de loafer, ¿verdad? instrumentaron a la justicia por motivos políticos. ¿El caso de Ferreiro también podría ser loafer?
Yo creo que sí, porque ¿cómo vas a imputarle? Aparte, cargos muy muy pesados, inclusive peor, ¿verdad? Porque suman un montón de cargos, pero ¿cómo le vas a imputar a alguien por hechos de otro? Porque vos lees la imputación y todo es fulano tal cosa que está vinculado con Ferreiro, pero en ningún momento dicen, bueno, o sea, una cosa, o sea, no sé, si yo hago algo mal y ahora estamos hablando por teléfono, no te pueden procesar a vos porque estamos hablando por teléfono o porque tenemos algún vínculo o por lo que sea. O sea, vos ves la imputación y todas las acciones que atribuyen o que supuestamente constituyen delitos son acciones de determinadas personas que tienen alguna vinculación con Mario, vinculación por haber sido subordinados a mi iniciativa o por alguna vinculación política. Pero en realidad no le atribuyen a Mario nada concreto. Eso uno. Y lo segundo, vos lees la acta de imputación y las evidencias son, por ejemplo, capturas de pantalla que, o sea, ni siquiera hubo una pericia de los celulares antes de que imputen, y además esas capturas de pantalla tampoco dicen gran cosa. Entonces el caso en sí no se sostiene, y yo creo que acá el trasfondo que hubo es que hubo un plan político para apartarla a Mario de la intendencia municipal y sustituirle por alguna otra persona. Por el camino parece que hubo una mexicana, entre paréntesis, pero así que asumió el que no tenía que asumir, pero esa es otra historia. Entonces que el proceso tiene que seguir porque en esa maniobra política estuvo involucrada la fiscalía. Entonces, lógicamente, para justificar todo lo que ocurrió, el proceso como que aparentemente tiene que seguir. Entonces lo imputan a Mario sin evidencia y sin que le atribuyan una conducta concreta que sea relevante desde el punto de vista penal.
Doctor Rafael Filisola, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Quique, te mando un abrazo.
El doctor Rafael